Bueno, y hoy como ayer nos acompaña en esta mañana de domingo aquí en Fórmula Salud Juan Francisco Seco Martín, director gerente de los hospitales San Juan de Dios de León y de Burgos. Buenos días de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, para aquellos que no nos escucharan en el día de ayer, ¿cuál sería la principal diferencia que hay entre una gestión de la sanidad privada y la gestión pública?
Aunque tenemos un objetivo común, que es el paciente y su familia, que tiene que estar en el centro de nuestra atención, pues lógicamente nos movemos con estructuras distintas, distintos modelos de contratación, distintas fuentes de financiación, pero debemos sostener un sistema sanitario público en España porque tenemos una joya y tenemos que poner en valor lo que tenemos y ayudar todos a mantenerla.
Ajá. Eso es importante y, bueno, no está exento de cuestiones muchas veces políticas de ideología en relación a los servicios sanitarios también. Y nosotros en este programa contamos con un especialista en el ámbito de la comunicación que lo conoce perfectamente y que es nuestro portavoz del ciudadano, que es Antonio San José, periodista y partner de CREAP, a quien ya saludamos. Muy buenos días, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, estamos hablando con Juan Francisco Seco Martín, el director gerente de los hospitales San Juan de Dios de León y de Burgos, y hablando de los diferentes modelos de gestión. Parece que esa dicotomía entre la sanidad pública o si hay que darle más atención a la sanidad pública o más a la sanidad privada está condenada a desaparecer y que haya un clima de colaboración, pero no sé si eso es posible por lo que decíamos, la ideología.
Claro. Claro, claro, efectivamente. Yo creo que al final lo que le interesa al ciudadano, ya que yo me erijo aquí como portavoz del ciudadano, corresponsal en la calle, lo que quieren las personas que tienen una enfermedad, que tienen un problema, ser atendidas lo antes posible y lo mejor posible. Y esas son las dos premisas que a todos nos preocupan, para nosotros, los dos familiares, nuestros seres queridos. Que luego eso se haga desde un modelo privado o un modelo público, pues eso ya es, digamos, secundario para el paciente. Lo importante es la buena atención. Yo creo que el modelo más racional, el que ha funcionado y el que todo el mundo entiende, es una joya, como bien decía nuestro invitado, de la sanidad pública y allí donde no llegue, la sanidad privada, que puede complementar, puede coadyuvar y puede servir en un momento determinado para aliviar listas de espera y sobre todo las operatorias. Y esto ha sucedido de manera normal. Luego, evidentemente, la persona que quiere y puede ir a la privada, pues lo hace sin ningún tipo de problemas. Pero esa colaboración yo creo que es absolutamente necesaria, fundamental, imprescindible y racional. Es una pena, y lo señalabais muy bien también en el día de ayer, que las cuestiones ideológicas descarten algo que puede ayudar y que puede mejorar la sanidad. ¿Qué es lo que queremos todos cuando tenemos una operación pendiente? Que nos la hagan cuanto antes. Cuanto antes, porque estamos sufriendo, tenemos un problema. Oye, no, es que, mire usted, vamos a derivar a este hospital, se lo van a hacer. Pues encantados de la vida. Entonces, yo creo que los políticos deben de pensar fundamentalmente en el bienestar, en el beneficio de los pacientes y no en sus principios ideológicos que a veces son bastante maximalistas. Creo que la complementariedad, la colaboración es absolutamente fundamental y es lo mejor para los pacientes.
Y una cuestión que también comentábamos ayer, que es el cambio que se está produciendo en la sociedad española. Caminamos hacia una mayor expectativa de vida, es decir, envejecemos más y eso lleva aparejo en muchos casos enfermedades crónicas que nos acompañarán hasta el fin de nuestros días. Y eso supone un cambio de una atención sanitaria para los procesos agudos a una atención sanitaria, como nos decía Juan Francisco, de los cuidados intermedios, de la cronicidad. Y ahí todavía estamos renqueantes.
Claro, efectivamente, Juan Francisco tiene toda la razón y es algo que tiene necesidad de que se ponga el foco en ello para solucionarlo, que va a ser un problema no en este momento, que ya empieza a apuntarlo, sino en los años venideros, en un próximo futuro. Vivimos afortunadamente más años, la esperanza de vida ha aumentado, pero también hay afecciones que se cronifican y vamos a tener una población envejecida. Vamos a tener enfermos a los que haya que atender de manera permanente. Y eso creo que es algo que tiene que estar ya en la agenda sanitaria, tanto del Ministerio como de las comunidades autónomas. Es decir, cambia el paradigma en Alipio. O sea, tendremos a los enfermos de siempre, pero además tendremos una población que necesitará unos cuidados periódicos. Habrá que determinar cómo se hace, cuál es la mejor manera, si habrá que hacer atención domiciliaria, un seguimiento, ahora hay telemedicina y eso nos permite también llegar a todos los lugares y tener controlados a las personas que tienen algún tipo de afección. Bueno, pues todo eso hay que desarrollar, hay que pensar en eso, hay que ponerse a trabajar en eso no, y dejar ideología aparte, es decir, cuál es la realidad que va a tener este país, cuál es la fotografía clínica en los próximos 10, 15, 20, 25 años. Y tenemos que empezar a trabajarlo ya porque ya se empieza a notar. Lo que decía Juan Francisco, desde luego, lo comparto absolutamente, es que la cronicidad es una cuestión real, está ahí y necesitamos no solamente médicos, sino también planificación para que eso no colapse y no termine siendo un problema para el sistema sanitario, tanto público como privado. Por tanto, inteligencia, futuro, foco y atención a algo que nos va a ocurrir a todos dentro de algunos años, porque efectivamente vamos a vivir más, pero vamos a tener también más enfermedades y más cronicidad en las mismas.
Pues ese es un asunto, desde luego, que es capital para el futuro de la sanidad, como tú estás comentando, y vamos a profundizar en todo ello. Como siempre, muchísimas gracias, Antonio, por tu tiempo. Un abrazo.
Pues un placer, un abrazo, y un abrazo también para Juan Francisco, porque es muy interesante lo que cuenta y, desde luego, son temas fundamentales y cruciales en la necesidad específica que tienen los enfermos y sus familias.
Pues nada, vamos a ello. Muchísimas gracias. Buen día. Juan Francisco, hablábamos de la importancia, claro, de tratar la cronicidad, y ayer ya comentábamos, es importante para ello, o para dar la mejor satisfacción de las necesidades de los ciudadanos cuando somos enfermos, las nuevas tecnologías, utilizar la inteligencia artificial, porque ahora con inteligencia artificial se podrá incluso predecir qué pacientes van a sufrir determinado tipo de patologías.
Cada vez vamos a unos sistemas de una medicina más personalizada, los tratamientos se están desarrollando ad hoc para los pacientes, ya no recibimos esas baterías de medicación tan generalistas, pero además estamos desarrollando modelos predictivos. Te cuento un ejemplo muy, muy significativo. Estamos a través de nuestro departamento de investigación de la Fundación San Juan de Dios, estamos desarrollando un modelo predictivo que esperamos tener operativo este año para los pacientes de fracturas de cadera. Nuestro interés es que a la entrada del paciente y una vez que se le ha realizado la anamnesis y la exploración oportuna por parte del equipo de traumatología y por parte del equipo de enfermería, nosotros podamos anticipar a la familia ya en el momento del ingreso cuántos días aproximadamente va a tener de hospitalización ese paciente, el día que le vamos a operar, qué posibilidades tiene de recuperar una funcionalidad, hasta qué porcentaje. Y esto es muy importante, pues por ejemplo, si la familia tiene que ir buscando un recurso sociosanitario para el momento del alta del paciente. Hasta este momento lo tradicional era esperar 15, 20 días durante este episodio de hospitalización, pero ahora ya lo podemos saber a través de inteligencia artificial y de los estudios que estamos incorporando y del análisis del Big Data en el ingreso. Creo que esto va a ser muy positivo tanto para los profesionales como también para los pacientes.
Ajá. Pues eso es algo que merece mucho la pena profundizar, obviamente, y que se generalice en todos aquellos centros donde sea necesario, porque no nos queda otra.
Si no fuera porque hice colocado el camino de tu espera, me habría desconectado, condenado a mirarte.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con Juan Francisco Seco Martín, director gerente de los hospitales San Juan de Dios de León y de Burgos. Hablábamos de la importancia de la inteligencia artificial para dar mejor solución a las necesidades que demandan los ciudadanos en lo que se refiere a los servicios sanitarios. Y nos comentaba también, ayer hablamos un poco de ello, la importancia no solo de las nuevas tecnologías, sino, por ejemplo, la utilización de robots que ayudan, que complementan el trabajo que se hace en un quirófano, por ejemplo, en prótesis de cadera, prótesis de rodilla o otras intervenciones diferentes, como es el robot Da Vinci, por ejemplo. Uno, cuando habla de este tipo de tecnologías, de la cirugía robótica, uno piensa que eso solamente se da en los grandes hospitales, y eso no es verdad, porque ustedes lo tienen.
Esto se empezó a generalizar en los grandes hospitales, pero las redes se está extendiendo. Nosotros incorporamos la cirugía robótica con el Da Vinci el año pasado y también incorporamos un robot para cirugía de prótesis de rodilla, el ROSA, con Zimmer Biomet, que además tiene una peculiaridad. Hemos desarrollado una app que nos permite seguir atendiendo al paciente fuera del hospital, lo que hablábamos ayer sobre el hospital sin paredes. El médico y el traumatólogo y el equipo de rehabilitadores nos pone deberes o les pone deberes a los pacientes en su proceso de readaptación funcional y, por ejemplo, si te dice que tienes que caminar X horas al día o durante un determinado ritmo, tienes una app de seguimiento donde cuando vayas a la consulta al médico pues va a ver si lo estás cumpliendo, si estás teniendo problemas. Imagínate además lo que será la inteligencia artificial cuando consigamos nutrir de la información no solo de las 200 o 300 intervenciones que haremos nosotros, sino de toda la red de hospitales que tenga implantada esta app, lo que vamos a poder aprender en modelos predictivos de atención y de mejora de los procesos quirúrgicos.
Claro, porque esta es una forma de aplicar esa atención a los pacientes fuera del hospital a través de tecnología sanitaria que nos permite ese control, pero no, y que no es necesaria la atención domiciliaria expresamente, ¿no?
Exacto. Lo que permite es que el profesional pueda hacer un seguimiento del paciente en remoto y también le da al paciente seguridad sobre las pautas que tiene que realizar, porque en la app te va indicando cada día pues los ejercicios que tienes que realizar o los kilómetros que tienes que deambular o cuándo tienes que ir pasando de una fase a otra. Además, tiene un sistema de checks mediante el cual tú vas contestando una encuesta y le permite a los profesionales no solo conocer datos objetivos o cuantificables sobre tu actividad, sino datos también sobre tu experiencia, sobre tus emociones, sobre tus índices de dolor, para que cuando tú acudas al hospital pues tengamos muchísima más información, que de una manera mucho más ágil podamos atenderte y darte los mejores cuidados posibles.
Y más allá de esa cuestión que sería la cirugía robótica como una alternativa y desarrollos como esta aplicación que vosotros estáis ya manejando, habrá que digitalizar la sanidad, como ese concepto que ahora está muy en boga, ¿verdad?
Claro.
También en hospitales como los vuestros.
Sí, bueno, nosotros... Para nosotros esto es una línea estratégica. Nosotros le hemos llamado el desarrollo de nuestro modelo de humanización propio de la Orden de San Juan de Dios a través de la salud 4.0. La salud digital ha llegado ya hace tiempo, se ha intensificado a raíz de la pandemia, pero ahora todos ya tenemos sistemas para acceder a través de una cita electrónica al cuadro médico que tenemos para conseguir una cita. Tenemos un dossier de información en nuestro móvil donde podemos consultar nuestra historia clínica, donde nos podemos ir con nuestro informe diagnóstico a cualquier otro hospital. Recibimos una encuesta de satisfacción donde contestamos y definimos cómo nos han atendido. Tenemos sistemas de videoconsulta donde podemos enviar información al profesional o recibir, prescripciones farmacéuticas. Todo esto se está desarrollando para mejorar lo que es accesibilidad, trato y atención a los pacientes, sin olvidarnos también de que tenemos un porcentaje de población mayor que no tiene estos... no son nativos digitales, no tienen una brecha digital y que para ellos es para los que tenemos que seguir manteniendo toda esta atención presencial, telefónica y estos sistemas de ayuda para que accedan a nuestros recursos sanitarios.
Ah, precisamente la cuestión de la accesibilidad a los servicios sanitarios es una cuestión prioritaria también por las desigualdades que se producen en distintas comunidades y a veces dentro de la propia, de una sola comunidad, existen diferencias para poder tener o recibir la misma asistencia sanitaria o poder entrar en los ensayos clínicos o que se le apliquen los últimos tratamientos, así que es algo fundamental. It's 9:00 on a Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con Juan Francisco Seco Martín, director gerente de los hospitales San Juan de Dios de León y de Burgos. Y estamos hablando de la importancia de atender, sobre todo la atención a la cronicidad usando la inteligencia artificial, la hospitalización a domicilio, todos los servicios y todo lo que nos permite la digitalización con aplicaciones, con cirugía robótica, en fin, con multitud de alternativas que están cambiando la manera de gestionar la sanidad. Pero cuando hablamos de hospitales de la Orden San Juan de Dios, explíquenos, ¿cuál es la misión de la Orden hospitalaria en la que usted está?
Bueno, pues permíteme presumir de organización. San Juan de Dios es una entidad sin ánimo de lucro que lleva 500 años prestando servicios sobre todo a los más vulnerables. San Juan de Dios nació con nuestro fundador, con San Juan de Dios en Granada, pero hoy en día se ha convertido en una de las organizaciones no gubernamentales del ámbito sociosanitario más importantes del mundo, sino la que más. Estamos presentes en 50 países, tenemos casi 400 centros. Y en España tenemos pues 80 centros, estamos implantados en prácticamente todas las comunidades autónomas, somos más de 17.000 profesionales, a los que hay que unir otros 3.000 voluntarios que nos ayudan en la atención, en el trato y en la humanización, en la asistencia a los pacientes. Somos hospitales y conocerás hospitales, pues por ejemplo, aquí en Madrid, el Hospital Universitario San Rafael, o San Juan de Déu, dos entidades con muchísimo prestigio, pero también nos ocupamos del ámbito de la discapacidad, de la salud mental, en el ámbito social, de las personas mayores y también de la investigación y de la docencia a través de nuestros centros docentes y de nuestras universidades. Es decir, es un espectro del ámbito sociosanitario que cubre prácticamente toda la atención.
¿Y cuáles son las áreas de las que ustedes disponen y su modelo asistencial?
El modelo asistencial de la ORDE es un modelo centrado en la persona, donde se busca una gestión y una atención basada en valores. Nuestro valor principal es la hospitalidad, la acogida, y la acogida se aplica pues a los pacientes que acogemos en nuestros hospitales, a las personas sin hogar que acogemos en nuestras residencias o a las personas demandantes de asilo y de protección internacional que acogemos a través de un programa que tenemos con el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, que traemos a España y que les damos una segunda oportunidad de vida. Acogemos a personas que tienen altas dependencias, como bueno, ocurre en nuestros centros de educación especial, en nuestros centros de discapacidad, o sobre todo en la salud mental, donde bueno, pues tenemos un volumen de usuarios muy importantes porque hay una gran necesidad y el apoyo a las familias es prácticamente necesario en toda la duración de la vida del usuario.
Claro, y nos comentaba que tenían centros 80 en todas, prácticamente en todas las comunidades autónomas.
Sí, en Madrid tenemos 15 centros, lo que te comentaba antes, pues el Hospital Universitario San Rafael, estamos en Carabanchel, en la Fundación Instituto San José, donde se atiende el daño cerebral, Ciempozuelos, un gran centro dedicado a la salud mental, donde también hay un centro especial de empleo, donde se proporciona empleo a personas con una alta vulnerabilidad, tenemos residencias para personas sin hogar y un centro docente, la Fundación San Juan de Dios, que tiene un centro docente para alumnos de enfermería y de fisioterapia, y donde se desarrolla también toda la parte de innovación, investigación que es propio de nuestro trabajo.
En este sentido, ¿el modelo de colaboración sociosanitaria de la Orden cuál es? ¿Cómo se manejan?
Trabajamos de manera muy transversal. Trabajamos con prácticamente en todas las comunidades autónomas donde estamos, tenemos acuerdos y convenios en distintos niveles y con distinta profundidad, pero con todas las comunidades autónomas, con las consejerías de sanidad o con las consejerías de educación o de servicios sociales. Nuestra vocación es dar un servicio público de alta calidad y por eso queremos ser un aliado, porque llevamos haciendo servicio público durante 500 años, antes incluso que el servicio público existiera. Pero también damos servicio a entidades privadas, entidades, las compañías aseguradoras del ramo sanitario, las mutuas de accidentes de trabajo, atendemos a accidentados de tráfico o colaboramos, por ejemplo, en la atención a personas solicitantes de asilo, protección internacional. Por ejemplo, en León tenemos un centro con 100 personas que estamos acogiendo en este momento y donde hemos atendido a la crisis de Siria, la de Afganistán, la de Ucrania, y desgraciadamente, tal y como están las cosas, pues es muy posible que en el conflicto de Gaza pues tengamos que también que acoger personas que vengan de ese lugar.
Ajá. Claro, y más allá de la parte sanitaria y sociosanitaria, ustedes tienen que hacer que la gestión de todos estos centros sea rentable. Pero su objetivo no es ganar dinero. Entonces, no, ¿cómo se consigue eso?
Claro, nosotros no queremos hacer una gestión rentable, queremos hacer una gestión sostenible. Quiero decir, nuestros centros no pueden perder dinero porque, lógicamente, queremos dar empleo de calidad, queremos dar servicio de calidad y eso cuesta. La rentabilidad nosotros la enfocamos desde el punto de vista del impacto social que generamos. Somos rentables si damos atención a los más vulnerables, si les sabemos atender bien, si somos ecológicamente sostenibles, si tenemos a buenos profesionales y bien formados, si las personas que atendemos al final se reincorporan a la vida social que tenían o si consiguen un recurso de trabajo. En ese sentido nosotros enfocamos la rentabilidad. en ayudar al bien común y en ayudar a progresar a la sociedad.
Pues vamos a seguir comentando más especificidades sobre lo que supone el grupo de la Orden San Juan de Dios, y merece la pena también hablar de otros asuntos que tienen que ver también con la asistencia, usted lo ha comentado en un momento determinado, y el voluntariado, la importancia del voluntariado y de algunas acciones que están llevando a cabo en esa materia. Seguimos en Fórmula Salud conversando en esta mañana de domingo con Juan Francisco Seco Martín, director gerente de los hospitales San Juan de Dios de León y de Burgos. Y hablábamos de la importancia no solamente de todas las actividades sociosanitarias que lleva a cabo la Orden, sino también contar con esos proyectos de voluntariado y de cooperación internacional. Coméntenos qué importancia tienen en la acción de la Orden.
El voluntariado es una pieza básica. Yo siempre les digo a los voluntarios que ellos llegan donde los profesionales no llegamos. Por ejemplo, en el ámbito hospitalario, lo que busca un paciente cuando viene a un hospital son tres cosas: efectividad asistencial, accesibilidad y trato de atención. Es decir, que me vea un buen médico, que me diagnostique, que me cure bien, que me atiendan rápido, que no me hagan esperar. Y el último es el trato y atención. Oye, quiero que me atiendan bien, dignamente, con un modelo humanizado. Pues allí donde nosotros no llegamos, el voluntario acoge, acompaña, consuela, cuida. Es una pieza fundamental en nuestro trabajo. Y no solo en el ámbito sanitario, pues ¿qué te voy a contar de las personas sin hogar? Donde se encuentran en situaciones donde han perdido su dignidad personal, cómo les ayudan a recuperar esa dignidad, a acompañarles, o en protección internacional. Personas que vienen de una cultura absolutamente distinta, porque vienen perseguidos por motivos sexuales, ideológicos, o por motivos económicos, y les ayudan y les reinsertan en la sociedad, consiguiendo que tengan una segunda oportunidad de vida.
Ajá. Y claro, como usted viene de gestionar los centros de León y de Burgos, al centro de León, por ejemplo, sabemos que llegan muchos pacientes de otros lugares por la excelencia de la atención que reciben y de los grandes especialistas que existen allí. Claro, esto es importante, pero hay algún secreto, y en ese secreto usted debe tener parte de culpa, que es el gerente.
Esto se lo transmito a todos los profesionales del hospital. Digo, los que atendéis sois vosotros. Nosotros el éxito o lo bien que hayamos podido hacer las cosas se ha basado en insertar en la cultura de la humanización y de la atención que tiene nuestra institución. En insertar los valores de hospitalidad, de calidad, de respeto, de atención espiritual, y que nuestros pacientes se sientan bien atendidos. Lógicamente esto no lo hace si no eres competitivo, si no eres tecnológico, si no quieres crecer, si no te mueves. Sí. Ahora mismo en León, más o menos el 30% de los pacientes quirúrgicos que vienen a operarse con nosotros son de fuera de León, y recibimos pacientes no solo de nuestro entorno, de las comunidades de Castilla y León, Cantabria, Asturias, sino también de otras comunidades autónomas españolas. Incluso hay especialistas que tienen un componente internacional en su atención. Y estamos creciendo por eso, porque tenemos buenos profesionales que son muy exigentes, muy innovadores, que quieren la mejor atención para sus pacientes y que cuentan con un dispositivo sanitario que les ayuda a complementar su modelo de atención con mucha calidad.
Y si eso ocurre en León, hay un proyecto de remodelación del Hospital de Burgos.
Sí,
¿cómo va a ser?
En Burgos somos un pequeño dispositivo que trabaja sobre todo de la mano de la sanidad pública a través de un convenio singular de vinculación, y estamos a puntito de empezar con un proyecto de remodelación completa del hospital, con una inversión aproximadamente de 14 millones de euros, donde vamos a incorporar 5 quirófanos, vamos a incorporar alta tecnología en diagnóstico a través de resonancia TAC, una unidad de la mujer. Queremos crear un hospital de día médico para todo ese modelo de atención domiciliaria y de ese seguimiento hospitalario a nuestros usuarios, a los pacientes. Y al final es conseguir que a través de nuestra cultura de humanización y de nuestro modelo de atención llegara a cuantas más personas mejor, sean del ámbito sanitario público o del ámbito sanitario privado.
Y para hacer eso, usted ha hecho especial hincapié en la importancia de la humanización, pero al mismo tiempo eso hay que conjugarlo con esa tecnificación de los servicios que permite atender de una mejor manera a una población más envejecida y muy dispersa como la que ustedes tienen tanto en Burgos como en León. ¿Cómo se consigue esa humanización? ¿Utilizando quizás también las nuevas tecnologías?
Esto es una cuestión de cultura de organización y de cultura de empresa o de entidad, en este caso, de tercer sector, de sin ánimo de lucro, como es San Juan de Dios. Tenemos unos principios y unos valores que están enraizados en lo más profundo de nuestra organización, que están en nuestro ADN y que intentamos inculcar a todos los profesionales que trabajan con nosotros, sean trabajadores por cuenta ajena o sean profesionales que vienen a trabajar con nosotros porque saben que hay un modelo de atención de mucha calidad en su raíz y que ven que puede complementar perfectamente su conocimiento, su capacidad de innovación, sus conocimientos tecnológicos de manejar alta tecnología para atender bien a los pacientes.
¿Cómo ve el futuro de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios?
La orden está creciendo con todos los problemas que tenemos. Ajá. Todas las organizaciones sanitarias y sociales, y en un entorno convulso y enormemente cambiante como el que tenemos, pero está creciendo porque desgraciadamente cada vez hay más vulnerabilidad. Nuestra estrategia de futuro es seguir apoyándonos en estos centros que tenemos de hospitalarios, pues de alta tecnología, pero cada vez caminar más a ayudar a los más vulnerables a través de nuestra estructura, de llegar donde otros no quieren o no pueden llegar y de complementar a las administraciones públicas en todo lo que podamos ayudarles, siempre de manera subordinada, es decir, queremos complementar, no sustituir. Nosotros no somos sustitutos de la sanidad pública ni de los servicios públicos, sino que somos un complemento que a través de nuestra buena gestión y de nuestro modelo de atención nos consideramos un aliado estratégico apto para el futuro de la organización pública.
Ajá. Pues desde luego nosotros damos fe de que eso es así y merece mucho la pena seguir contando con instituciones como la suya que ayudan a complementar y hacer que el sistema sanitario de nuestro país, pues tanto en lo público como en lo privado, dé el servicio que tiene que dar a los ciudadanos y no solamente dar el servicio, sino aplicarlo con calidad, con humanidad y con la utilización de las más modernas tecnologías sanitarias que son el futuro de la atención sanitaria de los próximos años. Seguramente tengamos oportunidad de seguir hablando de otras actividades de la Orden en este programa, así que le damos las gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y por ayudarnos a entender mejor el trabajo y la misión que ustedes llevan a cabo.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.
Un placer.